Quiero que abra su Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2. El día de ayer estuve en la reunión de pastores. Cada mes los pastores nos reunimos a recibir, a adorar, a ofrendar a Dios, a ser empoderados. Y mi presbítero, mi autoridad, predicó acerca de este pasaje y me enseñó algo muy bonito que quedó en mi corazón. Este no va a ser el centro del mensaje, pero por aquí voy a comenzar. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Me enseñó a mí, yo quiero enseñarle a usted esto que aprendí yo, y luego ahí sí entrar en el tema que quiero explicarle y que quiero exponerle en esta noche. Dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Ese es el mandato que le hace David a Salomón y a nosotros. Y luego viene la recompensa. Dice: para que prosperes en todo lo que hagas y en aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, etcétera, etcétera. Entonces, quiero empezar por acá en el final del versículo 3. Y es que hay una gran diferencia entre hacer y emprender. ¿Ya se dio cuenta? Mire la promesa: serás prosperado en todo lo que hagas, pero también en todo lo que emprendas. Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre trabajar y emprender. Hay una gran diferencia entre hacer lo que tenemos que hacer e innovar con algo nuevo. Y mire que la prosperidad, el pensamiento de prosperidad que Dios tiene para nosotros, no solamente tiene que ver con lo que tenemos que hacer, porque hay personas que toda la vida hacen pero nunca emprenden, y hay otros que toda la vida emprenden pero nunca trabajan o hacen. Entonces es muy importante. Mire que esto me gustó, porque muchas veces nosotros solo nos enfocamos en el trabajo. Señor, bendice nuestro trabajo, labra las manos. Pero la Biblia me está diciendo que Dios no solamente quiere bendecir lo que yo hago. Lo que hago significa lo que es mi responsabilidad, lo que está bajo mi tutela. Si tú entraste a la universidad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estudiar, sacar las mejores notas, graduarte. Eso es lo que tengo que ¿qué? Hacer. Pero mientras yo estudio, yo puedo hacer un proyecto de investigación, y ahí estoy haciendo y también estoy emprendiendo. ¿Me estoy haciendo entender? Hacer y trabajar, y otra en emprender nuevas cosas. Un ejemplo: si usted es mamá, ¿cuál es su tarea? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Cuidar a su hijo, darle de comer. Eso es lo que hay que hacer, es lo que tenemos que hacer. Pero mientras usted tiene sus niños, usted puede emprender, usted puede hacer un proyecto. Usted dice: bueno, ya que estoy cuidando uno, ¿por qué no cuido dos o tres? ¿Por qué no vendo este almuerzo que le doy a mis niños para darle a otros? ¿Me estoy haciendo entender? Hay algunos que me están mirando y dicen: ¿qué es lo que el pastor está tratando de decir? Lo que quiero decirles es que la verdadera prosperidad que Dios tiene para ti no solamente es en lo que tú tienes que hacer, sino que Dios también quiere bendecirte y prosperarte en lo que tienes que emprender. ¿Sí? Entonces estoy seguro que muchos de los que están acá son trabajadores y laboriosos. ¿Cuántos trabajadores hay acá? laborioso. Muy bien, los demás, ahorita hacemos allí una hoja de vida y la entregamos. Pero todos tenemos algo que hacer. Y eso está bien, necesitas que Dios prospere lo que tú haces. Pero mire lo que me enseña la Biblia. Aparte de eso, yo tengo que emprender, hacer algo nuevo, algo innovador, algo diferente. Y es el complemento de esta prosperidad que está escrita en la Biblia. Pero entonces, ya que logré quizá llamar su atención, cuando yo le estoy diciendo esto, entonces ahora sí voy a ir al tema de esta noche. Inmediatamente nuestra mente llegan las excusas para no emprender. Porque usted dice, mire con lo que le acabo de decir, yo estoy acá, diría el cristiano de profeta o el de afuera de mago. Mientras yo le dije eso, usted me estaba pensando y usted está diciendo, si yo ando desocupado, ¿qué voy a tener tiempo para emprender? Si yo ya tengo todo mi tiempo libre, yo ya hago lo que tengo que hacer, no me queda tiempo para hacer más. Otros pensaron, uy, chévere lo que dice el pastor, porque tengo que trabajar, pero también tengo que emprender. Pero es que si trabajo, me toca reducir, entonces no tengo el dinero para sostener mis obligaciones y no voy a emprender, porque emprender significa iniciar un camino donde nada es seguro. Hay que empezar otra vez, hay que empezar desde cero. ¿Qué me van a creer en la familia? Y empieza nuestra mente a llenarse ¿de qué? De excusas, de dudas, de culpa. Y entonces preferimos quedarnos en el lugar de confort y decir, es mejor que el Señor solamente me prospere en lo que hago. Que solamente Dios me ayude en mis responsabilidades, en mis quehaceres, en lo que tengo que hacer. Pero más allá, no, porque, y empezamos a excusarnos en nuestra mente, que la edad, que por aquí, que por allá. Por eso yo quiero hablarle en esta mañana. Si usted tomó esto de parte de Dios, es porque Dios lo está preparando para que usted inicie algo nuevo que le traiga prosperidad. Igualmente usted no quiere, usted se quiere quedar ahí como está, pero yo sí quiero algo nuevo de Dios. Por eso yo digo amén. Dios quiere algo nuevo para mí. Usted está ahí que se duerme, pero déjeme decirle que hay muchas excusas que vienen a nuestra mente. ¿Cuál es su excusa favorita? Piensen usted. ¿Cuál es la excusa que usted más repite todos los días? Yo tengo una lista completa de excusas que uso cada vez que debo hacer algo o cuando tengo que hacer algo que no quiero, ¿no? Por ejemplo, primero, yo me la digo a mí mismo, porque las excusas primero tiene que creérselas una, así como la palabra de Dios, lo que acabo de decir, primero tiene que creerlo usted. Si usted no lo cree, pues usted va a decir, no, yo me voy a quedar acá varado y pelado en la vida y haciendo lo que siempre he hecho. Pero mire lo que Dios le acabó de decir. Te voy a bendecir en lo que haces, pero te voy a dar más para que emprendas. Si usted no se lo creyó, pues nada va a pasar. Así mismo sucede con las excusas. Cuando uno da una excusa, primero tiene que convencerse ¿a quién? A uno mismo, ¿cierto? Y después de que la excusa me ha convencido a mí, entonces ahí sí yo se la suelto a los demás. Entonces hay una larga lista de excusas. Por ejemplo, uy, no, es que estoy agotado, es que estoy muy cansado, es que me tocó muy duro. Esa es una excusa que yo pongo, no sé las suyas. Usted dice, no, es que me siento mal, es que no me siento bien haciendo eso. Esas son, ¿qué son, hermana Nilsa? Excusas, ¿cierto? O una muy buena es, yo lo haré la próxima vez. Hoy no, mañana sí. Hoy no, mañana sí. ¿Cierto? Y eso se convierte en una ¿qué? En una excusa. O cuando nos toca hacer algo malo, entonces también se me viene a la mente, eso no pasa nada, todos lo hacen. ¿Es una qué? Excusa. Y el creyente, el hijo de Dios, siempre está luchando y batallando contra las excusas. Y acabamos de leer aquí en Reyes que la voluntad de Dios, como dice Primera de Juan, es que tú y yo seamos ¿qué? Prosperados. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Uy, ay sí, amén. Pero ¿cuántos quieren trabajar y emprender? Ahí sí como que ya, uy no, que me, si el Señor me prospere solamente con lo que estoy haciendo, pero otro poquito, no. Si ve cómo empiezan a trabajar nuestras ¿qué? Excusas. Entonces es una batalla. Y si hay algo muy claro que le quiero dejar en esta noche, es que somos expertos en fabricar excusas. Somos expertos en fabricar excusas. Es por eso que quiero recordarle que es una excusa, para empezar el tema ahora sí. Una excusa es el motivo o pretexto que se invoca para evitar una obligación o para disculpar una falta o para justificar una omisión o algo que no hicimos. Eso es una excusa. Pero cuando yo leo toda la Biblia, si hay algo que no le gusta, si hay algo que vemos del carácter de Dios a través de toda la Biblia que a Él no le gusta, son las excusas. Al igual que a nosotros, ¿a cuánto le gusta que le den excusas? ¿Por qué no me pagó? No, es que te... ¿Y usted qué dice? Uy, pero es que yo le había dicho que me pagara el 10 de cada mes. Sí, pero es que... ¿A usted le gustan las excusas? Cuando sus hijos no le hacen caso y le traen excusas, ¿cómo se siente usted? ¿Orgulloso de su hijo? Entonces mire que nos gusta fabricarlas, pero no nos gusta recibirlas. Asimismo es el carácter de Dios. A Dios no le gusta las excusas. Cuando Dios nos manda a hacer algo, como lo está mandando aquí en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 3, Dios te está diciendo: mira, si tú guardas mis mandamientos, si haces lo que yo te pido, si tú haces las cosas conforme a la Biblia, yo te voy a prosperar en lo que hagas y en lo que emprendas. Es decir, que ya tenemos luz verde para que nos vaya bien en la vida. Ya tenemos la bendición de Dios para que todo lo que hagamos prospere, bien sea en lo ordinario o en lo de emprender. Pero hay tres grandes excusas que nosotros debemos vencer, y rápidamente se las quiero decir. La primera es excusarme y culpar a los demás. Es lo primero que nosotros debemos quitar de nuestra mente y de nuestro vocabulario, porque siempre que tenemos un reto o cuando nos hemos equivocado y queremos justificarnos, el primer pensamiento que puede venir a nuestra mente es excusarme diciendo: esto no lo voy a hacer por mí, ni esto fue culpa mía. ¿Fue culpa de quién? De los demás. Y es una de las excusas que más usamos para no afrontar con valentía lo que debemos hacer. Y hay un profeta en la Biblia que nos ilustra esta falta en el carácter, y es el profeta Isaías. Si usted va conmigo a Isaías capítulo 6 versículo 5, se dará cuenta de lo que estoy hablando. Dice, y inicia el capítulo 6 diciendo que el día en que murió el rey Usías, Dios se le presentó al profeta Isaías, y él tuvo una gran visión en el cual Dios estaba sentado en el trono, sus vestiduras cubrían la tierra, y que al lado de él habían serafines y querubines, y que se cantaban alabanzas, y que había un ambiente santo. Pero mire la respuesta de Isaías en el versículo 5, después de ver esta gran escena apocalíptica, dice: entonces dije, ¿qué dijo el profeta? Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire cómo reaccionó este hombre, que se parece a como nosotros reaccionamos. El que dijo: he visto la gloria de Dios y su santidad, y me doy cuenta que Él es santo y que me lo estoy encontrando frente a frente. Si Dios es santo y yo soy pecador, significa que en cualquier momento voy a morir. Entonces inmediatamente la mente del profeta empezó a trabajar y dijo: si nos vamos a morir, inventemos una excusa, porque al fin y al cabo nos vamos a morir. Entonces él recapacitó y dijo: uy, yo soy bien grosero, yo soy bien vulgar, yo soy de los que cuando me sacan la rabia me echo madracito va, madracito viene. Yo soy el de los chistes de doble sentido, el que habla sucio. Y entonces él dijo: uy, no, pero si yo me muero afrontando esa culpa, pues no voy a quedar bien delante de Dios. Así que es mejor echarle la culpa a quién. ¿A quién le echó la culpa al profeta? ¿Que habito en medio de qué? ¿Del qué? Del pueblo. Entonces él dijo: yo soy un grosero, pero yo me cuesta decir que yo soy grosero porque no he trabajado en eso, porque no he cambiado mi vocabulario. Entonces mejor echémosle la culpa al pueblo, porque claro, si uno anda con la miel, pues algo se le debe pegar. Y se inventó esta ilustre excusa el profeta. Y se me viene a la mente, porque yo también me hago esa pregunta. Yo digo: bueno, ¿será que los hermanos sí pueden ser santos entre semana? Porque cuando llegamos acá a la iglesia, ¿cómo somos? ¿Cuál es nuestro vocabulario? Dios le bendiga, hermano, la paz de Cristo esté con usted. Uy, una presencia de Dios, una gloria sobre su vida. Yo digo: uy, tan bonito que hablan los hermanos en la iglesia. Pero entonces yo me pregunto: ¿y cuando salen, seguirán hablando igual? Porque a veces me posee un espíritu de chisme. Entonces empiezo a mirarle los estados en el WhatsApp. Y entonces ya me doy cuenta que ya no hablan de la gloria y la bendición de Dios, sino que ya las palabras empiezan a cambiar de tono. Ya los mensajes y las frases que escogen para subir, pues ya tienen una que otra grosería, palabra fuerte. Entonces me confunde. Entonces yo empiezo a orar: Señor, le robaron el celular a los hermanos y se lo robó un ladrón muy vulgar, de doble sentido, que echa chistes groseros, que habla mal de las mujeres, que denigra. Padre, por favor, que ese hermano vuelva a encontrar el celular para que cuando llegue a la iglesia lo abra para leer la Biblia. Muy ingenuo el pastor, ¿cierto? Y una vez, bueno, acá en la iglesia tenemos muchos hermanos que son mecánicos, y si hay un ambiente pesado y vulgar, es ese trabajo de mecánicos. Aunque también estoy como mirando que es más vulgar, si un mecánico o un maestro de construcción, hay como que se empatan, ¿cierto? Entonces yo me hice la pregunta: Señor, ¿será que los hermanos sí se aguantarán allá en su trabajo, en su medio de trabajo? Muchas veces usted es el único cristiano y en su casa solamente hablan a través de madrazos y groserías. Y yo digo: ¿será que sí? Y entonces hay veces empiezo a decir: ah, pobrecitos los hermanos. Claro, con razón son así, porque han escuchado pues un lenguaje vulgar. Pero cuando yo voy a la palabra, me doy cuenta que ninguna excusa hay para mi vocabulario ni para hacer la voluntad santa de Dios. Por ejemplo, ¿qué dice Efesios 4:31? A ver quién se acuerda. Y empieza por ninguna, ¿no? Ah, usted se lo sabe, ¿cierto? Efesios 4:31 dice así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, antes ser benignos unos Y empieza allí. El versículo 29, si usted mira del capítulo 4, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces empiezo yo mismo a ser confrontado, porque esto que está diciendo la Biblia es para mí. ¿Cuántos se enojan? Y los demás, ay Señor, gloria a Dios. Ahorita los ponemos a predicar para que usted por favor nos enseñe, ¿cierto? ¿Cuántos gritan? Y no por un gol de Colombia, ¿cierto? ¿Cuántos se levantan amargaditos? Así que usted dice que no me acerque nadie porque, ¿cierto? Y esto que acabamos de leer, maledicencia, malicia, maldad, es lo que está dentro de nosotros. Pero la palabra de Dios inicia el versículo 31: quítese de vosotros, quítese de vosotros. ¿Es un trabajo que le toca a la gente? ¿Es un trabajo que le toca hacer a Dios conmigo? ¿Es un trabajo que le toca al pastor o a los líderes mirando a ver si están hablando bien? ¿A quién le corresponde ese trabajo? A mí. Es mi trabajo. Y cuando yo no hago ese trabajo, yo empiezo a colocar excusas. Y Dios quiere que nosotros eliminemos toda excusa de echarle la culpa a los demás y empezar a afrontar nuestros errores y decir: yo soy así, y como yo soy así, yo tengo que cambiar. No, no diga como dicen algunos: yo soy así y a mí nadie me cambia. Y si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No, 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 no. Así no habla un hermano, así no habla un hijo de Dios. ¿Cómo habla un hijo de Dios? Yo me voy a comprometer a quitar de mi boca todo chisme, toda amargura, toda grosería, toda maledicencia, toda malicia. Entonces, dejemos de culpar a los demás y pongámosle frente a nuestras debilidades y vamos a trabajar. Mira al que tiene al lado y dígale: te están hablando a ti, eso fue como para usted. Eso, y ahora para que usted no crea que yo soy perfecto, míreme a mí, dígame: pastor, eso le toca como a usted. Sí, porque pues tampoco quiero dar acá la idea como que es que uno está volando y por eso les está enseñando eso. No, es una lucha constante. Número dos, si no le echamos la culpa a los demás, ¿a quién le echamos la culpa? Vaya conmigo al diablo, ¿cierto? Porque al diablo tiene la culpa de todo. Bueno, ese no lo puse hoy, pero también lo hacemos. Vaya conmigo a el libro de Esther. Esther, esta semana estoy estudiando el libro de Esther. Muchas cosas bonitas salen del libro de Esther. Lo estudié porque como iglesia estuvimos orando y ayudando por la doctora Lorena Ríos, porque la amenazaron de muerte por lo de la reforma y se cayó la reforma a la salud. Y en estos días pues también les envié el video que ella nos agradeció, no solo a nosotros sino toda la iglesia, las oraciones que hicimos a favor de ella. Entonces me acordé de Esther porque fue lo mismo que le pasó a Esther, ¿cierto? ¿Sí ha leído usted la historia de Esther? Entonces en Esther capítulo 4 encontramos cómo Esther se excusó. ¿Cuál fue la excusa de Esther? 4:11, lea conmigo por favor, 4:11 al 14. Entonces rápidamente le cuento y leemos para que usted entre en contexto, ¿cierto? Había un enemigo del pueblo de Dios que le cogió rabia a los judíos y logró que el rey escribiera un edicto para que el 13 mataran a todos los cristianos, a todos los judíos. El 13 de este mes van a matar en todo el mundo a todos los judíos. Entonces los judíos se empezaron a preocupar. Esther, que era judía, era la esposa del rey, pero ella no había dicho que era judía. Por consiguiente, el 13 de ese mes, ¿qué le esperaba a Esther? La muerte, porque todo judío debía morir. Pero ella tenía un tío que se llamaba Mardoqueo. Entonces Mardoqueo le dijo: Esther, hay que hacer algo. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, porque si no, nos vamos a morir todos los judíos. Y mire la excusa con la que sale Esther, capítulo 4, versículo 11. Dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él o a ella. ¿Cuál es la ley? Ha de morir, salvo a quien aquel rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces, ¿cuál fue la excusa de Esther? Eso a mí. Entonces Esther se excusó y se culpó al sistema, ¿cierto? Porque también somos buenos para echarle la culpa al sistema. ¿Qué dijo Esther? Sí, pero es que el sistema es el que está mal. Porque ¿cuál era el sistema para Esther? O sea, si paso de la puerta donde está el rey, la ley dice que me van a matar, a menos de que el rey me extienda su mano. Pero en estos 30 días no me ha tocado. ¿Yo qué culpa tengo que las leyes de este país sean así? Yo no fui el que escribí el libreto. Yo no fui el que me inventé cómo entrar hasta donde el rey para hablar con él, y le echó la culpa al sistema. Y hermano, déjeme decirle que sí, efectivamente, esta sociedad está podrida. Efectivamente, este sistema está podrido. Corrupción. ¿Qué le toca a usted enfrentar en el sistema en el que vive? Palanca, que si no hay palanca, no salimos adelante, ¿cierto? ¿Qué permisos? ¿Qué impuestos? ¿Qué por aquí? ¿Qué? Sí, mi hermano, el sistema está así de dañado. Pero para un cristiano, esto no es una licencia para sacar excusas y no emprender y ser prosperados. Le voy a poner un simple ejemplo, ya que estamos hablando de mujeres y sistemas. Esta sociedad se excusa de no progresar echándole la culpa al sistema. Entonces dice: no, es que como yo soy pobre, pues ¿qué me tocó? Ser pobre, ¿cierto? ¿Qué dicen las mujeres? Ya que estamos hablando de mujeres, ¿cierto? ¿Quién tiene la culpa de que las mujeres no salgan adelante en este país, Geraldine? Era el machismo patriarcal, porque ese es el ¿qué? El sistema. Nadie puede pasar en contra de los machos alfas, porque llevan más de 6,000 años dominando y estando encima, y no hay igualdad. Y cuando uno mira eso, yo me miro al espejo, porque yo soy un hombre, y yo digo: Dios mío, yo tengo la culpa de que las mujeres no avancen en el mundo. Ay, me siento culpable. No, es una mentira. Es echarle culpa, porque yo conozco mujeres, no solamente en la Biblia, porque acá hay un ejemplo de una mujer que le tocó luchar contra ¿qué? Contra el sistema. E historias como esas me dan a entender que las mujeres que son hijas de Dios, sin importar el sistema, tienen la bendición de Dios para ser prosperadas. Uy, sacamos el amén. Vamos a decirle a los hombres, porque de pronto ellos se sienten mal, y como vivimos en el mundo de las igualdades, entonces hay que... Este hermoso el libro me enseña que todos los hombres tenemos la bendición de Dios para ser prosperados. Uy, no, ahí sí nos hicieron. Uy, Rafael, ahí sí lo veo grave, papá. Vamos a hacerlo general. La Biblia me enseña que todos los hijos de Dios, sin importar si son hombres o mujeres, tienen su bendición para ser prosperados. Ah, pero es que nos inventamos un sistema para simplemente decir: no puedo, no quiero. Es que en mi empresa primero hay que pasar por aquí, por allá, por allá. Hasta los discípulos le echaron la culpa al sistema. Estaba el pobre enfermo ahí y los discípulos dijeron: Jesús, dinos quién pecó, él o su papá, para estar así. ¿A quién le estaban echando la culpa? Es que las cosas son así. Y usted dirá: sí, es que a mí me tocó ser bajito, me tocó ser feo, me tocó ser chiquito, me tocó solamente estudiar en una universidad pública. Sin importar lo que te haya tocado a ti, no hay excusa para que tú recibas la bendición que Dios tiene para ti. Solamente quiero regalarle un versículo para terminar y para que usted no le eche la culpa al sistema, porque cada vez que usted habla mal del sistema, está hablando mal de Dios, porque está diciendo: el sistema es más grande que Dios, es más fuerte, más poderoso que Dios. Y yo no creo que Dios sea más chiquito que el sistema. Y en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 33, había un hombre de sistema. Daniel, ¿dónde es que está Daniel? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel 4:33. Llévese esto para que no le eche la culpa, que es que hay que licitar, que es que hay que meter los papeles, que es que solamente le prestan a los pobres y yo no soy tan pobre. No, 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 no. Haga lo que tenga que hacer, porque Dios está por encima de cualquier sistema. Daniel capítulo 4, versículo 33, dice así: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue hecho de entre los hombres, echado dentro de los hombres, y comía hierbas como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace seguir su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quién está por encima de Dios? ¿Qué gobierno está por encima de Dios? ¿Qué empresa o multinacional está por encima de Dios? ¿Qué condición socioeconómica o sociopolítica está por encima de Dios? Entonces, ¿qué esperas para trabajar y emprender y tener la prosperidad que Dios tiene para ti? Vamos a salir adelante sin importar el sistema que nos haya tocado. Y quiero terminar en esta noche, ya que estamos hablando de las excusas, tengo que sacar una excusa porque tengo que terminar. Generalmente le echamos la culpa a Dios. Muchos dijeron eso, ¿cierto? Somos buenos para echarle la culpa a Dios, como le pasó a Marta y a María. ¿Se acuerda que se murió su hermano Lázaro? ¿Y qué dijo Marta y María? ¿Cuál fue la excusa? Si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Pues la fácil es echarle la culpa o a Dios, o como dijo la hermana Nilsa, ¿a quién? Al diablo, porque ya no le echemos la culpa a este mundo, echémosle la culpa a lo que está fuera de este mundo. Pero aún ni siquiera Esa es una excusa válida, porque Dios siempre está contigo. Y quiero que usted se ponga de pie conmigo y abra su Biblia en el Salmo 139, versículo 7. Quiero que usted se lleve una promesa fuerte de parte de Dios. Salmo 139, versículo 7. Y vamos a leer hasta el 12. Porque también sé que hay muchos de los que están acá que dicen, es que Dios no está conmigo. Es que Dios es el que me retiene para ser bendecido. Es que Él quiere vencer a fulanito, a sutanito y a perencejo, pero a mí no. Es que Dios me está castigando y le echamos la culpa a Dios. Y eso fue lo que quiso hacer el salmista. Echarle la culpa a Dios de sus desgracias, echarle la culpa a Él de por qué le estaba yendo mal. Pero en el Salmo 139, después de arrepentirse de su pecado, después de confesar a Él su pecado, mire lo que Él dice de Dios. Leamos juntos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, dígalo fuerte, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Porque aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Las entrañas es el lugar más oscuro en el que estuvimos, ¿cierto? Hay 9 meses en la barriguita y Él dijo, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Sabe tu alma que Dios quiere bendecirte? ¿Sabe tu alma que Dios quiere llevarte al éxito? ¿Sabe tu alma que Dios quiere que tú pases ese valle de desierto, de sequedad en el que estás? ¿Sabe tu espíritu que Dios tiene una provisión especial preparada para los que le creen? Porque el salmista lo sabía muy bien. ¿Qué excusa tienes para ser bendecido? ¿Qué excusa tienes para ser prosperado en lo que haces y en lo que emprendes? Y yo quiero que cierres tus ojos por un momento, por un instante. Y yo quiero recordarte en esta noche. El Señor me trajo a este lugar para decirte, simplemente para recordarte lo que tú sabías, pero que tus temores, tus miedos y tus excusas te hicieron caer y te hicieron rendirte. Pero solamente quiero recordarte de parte de Dios que todo lo puedes en Cristo, porque Él te da fortaleza. Solamente quiero recordarte de parte de Dios que aquel que inició la obra, aquel que te dio esos planos, aquel que te dio esos sueños, aquel que te dio esa idea, terminará la obra que empezó. Solamente quiero recordarte porque lo olvidaste. Y aunque padre y madre te abandonaré, con todo Jehová tu Dios te recogerá. Solamente quiero decirte de parte de Dios que Él es el que perdona multitud de pecados, que si un día le fallaste, Él ya te perdonó y quiere volver a levantarte. Solamente quiero que vuelvas y recuerdes por un instante que estos ojos, ni los del salmista, vieron a un justo desamparado, ni a sus hijos que tuvieran que mendigar un poco de pan. Solo quiero recordarte, porque tu espíritu se acobardó, que Cristo está contigo y que tú estás sentado junto a Él en lugares celestes. Y que lo que pides, si es conforme a su voluntad, Él lo hará. Solo quiero recordarte en esta noche que Dios quiere prosperarte en lo que haces y en lo que emprendas. Padre, gracias por consolarnos en esta noche. Sé que muchos de mis hermanos están cansados, atormentados, desanimados, y su mente se ha llenado de excusas, unas puestas por Satanás, otras por ellas. Puedo incluso sentir que hay personas que sienten que hasta Dios mismo los ha abandonado a la suerte de este mundo. Pero tú no recuerdas que tus promesas siguen fieles y vigentes, Señor. Ayúdanos, como dijo el salmista, mi alma lo sabe, creer en que lo mejor que tienes para mí está por venir, Señor. En que esta leve tribulación terminará en algún momento, y veré la gloria de Dios, y me alegraré de que Jehová cumplió en mí su palabra. Ponga la mano en la persona que tiene al lado y ore por él un segundo. Dígale: hermano, usted es un campeón, usted es una campeona, usted es un hijo de Dios, usted sin Cristo no es nadie, pero como tienes a Cristo, lo tienes todo. No estás sola, no estás solo. Cristo está contigo para hacer grandes cosas. Y así como lo hizo con Isaías y como lo hizo con Esther, el Señor te bendecirá, el Señor te prosperará, el Señor prosperará lo que haces, tu trabajo, lo que cotidianamente haces, pero también te prosperará en lo que tiene que ver con más allá, en lo que emprendas, en lo que sueñas, en lo que abras. La bendición de Jehová estará contigo, porque su ley está en tu corazón. No desfallezca tu corazón. Hoy pongo mi mano al lado tuyo para decirte: no desfallezca tu corazón, porque Cristo vendrá a traer victoria en todo lo que haces. En el nombre de Jesucristo yo lo pido. Amén y amén.